Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, es jueves, bienvenidos. Aquí comienza Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo que ya está preparado. Mi directo saludo y abrazo para mi colega Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo está, Exilda?
Buenos días. Te devuelvo el abrazo. No es que te lo devuelva en mala onda, sino que te lo devuelvo con mucho cariño a ti, a los que están del lado allá del cristal. Buenos días también a los oyentes que están ya en la sintonía. Así que nada, comenzando.
Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down, Día Internacional también de la Eliminación de la Discriminación Racial y Día Mundial de la Poesía. Bienvenidos, Martí Noticias. Comienza con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Atención, que la principal termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras de Matanzas, vuelve a funcionar al menos por ahora. Había salido del Sistema Eléctrico Nacional la madrugada del miércoles, recién cumplidas las 24 horas de su anunciada sincronización. Poco después de las 3 de la tarde, indica una publicación de José Miguel Solís de Radio Rebelde. Los técnicos lograron arrancarla, sin embargo, no a la potencia máxima prometida de 280 megavatios, sino a 90 megavatios.
Según la emisora Radio 26 de Matanzas, en la madrugada del miércoles, la central sufrió un inconveniente en la caldera, además de una fuga de vapor en una de las turbinas, que los técnicos esperan solucionar en poco tiempo. La subsanación de las averías permitirá la reincorporación de la unidad antes del horario de máxima demanda, aseveraba el medio.
El gobierno cubano ha sacado alimentos de sus reservas para repartir en las bodegas de Santiago de Cuba tras las protestas del 17 y 18 de marzo. Las manifestaciones obligaron a las autoridades a dar la cara y ahora se pasean por los distintos barrios en un intento de aplacar y controlar la situación.
El periodista independiente Yosmani Mayeta, quien ha estado informando sobre el estallido del domingo y lo que ha sucedido después, publicó en Facebook una nota acompañada de varias imágenes y un video de los camiones descargando mercancía y algunos de los productos distribuidos, según Mayeta, arroz, pollo, leche y hasta huevos de codorniz para las dietas de las mujeres embarazadas, están recibiendo los santiagueros por la libreta de racionamiento.
Beatriz Johnson, primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, y otros dirigentes de la provincia oriental recorrieron ayer los mercados de la ciudad cabecera en un intento por limpiar la pésima imagen del gobierno en el manejo de las protestas masivas del domingo último.
La funcionaria escuchó los reclamos de las personas, el barrio Los Pinos y otros barrios cercanos como La Barca de Oro y Micro 9, los escenarios de las protestas en Santiago de Cuba, pero en realidad aportó pocas respuestas convincentes. Asimismo, en su campaña por transmitir tranquilidad, el gobierno de Santiago de Cuba aparentó normalidad con música popular en la segunda noche, luego del estallido de las protestas.
La embajada de Cuba en Haití aseguró tener organizado un mecanismo para la repatriación de sus nacionales varados desde inicio de marzo en ese país, azotado por la violencia de pandillas armadas que tienen el control de la mayor parte de la capital.
En su perfil de X, la sede diplomática informó que se encuentra listo el plan para el retorno seguro a Cuba de todos los cubanos varados en Haití, pero ello aclaró se hará una vez se retomen las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, suspendidas desde que se recrudecieron los enfrentamientos armados entre bandas del crimen organizado y los uniformados haitianos.
Continuamos con más noticias para contarles que la patrulla fronteriza procesó para su deportación a 24 balseros que desembarcaron en Duke Key, en el condado de Monroe, en la Florida. Los cubanos fueron detenidos el lunes por oficiales de pesca y vida silvestre. Los entregaron a la patrulla fronteriza, informó el jefe en funciones del sector Miami, Samuel Briggs.
Los detenidos contaron a los oficiales que su travesía duró 2 días y que abandonaron la isla por la parte norte. Las autoridades les brindaron asistencia médica y luego de certificar que se hallaban en buen estado de salud, les recordaron que quienes se internen de manera ilegal en territorio estadounidense serán deportados y no podrán ingresar a Estados Unidos en un periodo de 5 años, además de no ser elegibles para pedir asilo.
El gobierno cubano estima que este año más de 200.000 turistas rusos llegarán al país, debido a que entró en vigor a finales de 2023 el uso de las tarjetas MIR. La afluencia de los viajeros supera actualmente las cifras récords que datan desde el año 2019, con más de 184.000 visitantes, dijo Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, durante la Feria Internacional de Turismo en Moscú.
García Granda señaló que Cuba tiene unas 20.000 terminales de pago en diferentes puntos de venta de productos y servicios ubicados en los destinos turísticos y hasta el momento se realizaron más de 50.000 operaciones con éxito, lo que es una ventaja competitiva. García Granda agregó que como requisito operativo obligarán a toda la red comercial y de servicios del país a incluir tarjetas vinculadas al sistema de pago ruso MIR.
El primer viceministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Glevich, de visita en Cuba, fue condecorado con la Orden Antonio Maceo de manos del ministro de las Fuerzas Armadas de la isla, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.
La entrega de la medalla cerró la visita a la isla del alto militar, quien es además jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. De acuerdo con el medio bielorruso Reform, Kulevich conversó con la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba sobre la profundización de áreas de cooperación militar mutuamente beneficiosas, sin especificar en qué consiste esa profundización de la colaboración.
Resumen de noticias.
Y en esta jornada de Martín Noticias AM, un vistazo a Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos hablando del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien ha anunciado el miércoles que Washington ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto al fuego vinculado a la liberación de rehenes después de rechazar en numerosas ocasiones otras resoluciones de este tipo al considerar que no era el momento adecuado.
Asimismo, ha reiterado su apoyo a Israel y su derecho a defenderse luego de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, para que no vuelva a suceder, aunque también ha recalcado la necesidad de proteger a los civiles palestinos, de los que ya han muerto más de 31.900 desde el inicio de la ofensiva israelí.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, han conversado el miércoles durante una llamada telefónica sobre las alternativas a una gran ofensiva sobre la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, que ha suscitado graves preocupaciones en la comunidad internacional, al tratarse de una urbe que sirve de refugio para más de 1.5 millones de palestinos.
Aunque no han especificado cuáles podrían ser estas alternativas, se han reafirmado su compromiso de que estas deben estar encaminadas a la destrucción del movimiento de resistencia islámica Hamás, según un comunicado del Pentágono.
Y atención que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha afirmado el miércoles que mantendrá los arrestos de personas migrantes y la construcción de un muro en la frontera con México, pese a la suspensión de la controvertida ley migratoria por parte de un tribunal federal de apelaciones.
En este sentido, Abbott ha señalado que las fuerzas de seguridad estatales han realizado más de 41 mil arrestos. La ley fue promulgada en diciembre, pero por el momento no ha entrado en vigor debido a la disputa legal. Por otro lado, el gobernador ha señalado que siguen construyendo un muro fronterizo, utilizando a la Guardia Nacional para erigir alambre de púas para repeler a los migrantes y manteniendo las barreras de boyas en el río Bravo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha advertido el miércoles de que México no aceptará deportaciones por la draconiana ley migratoria del estado de Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México.
Sus palabras se producen después de que el Tribunal Supremo estadounidense levantara el bloqueo a la ley migratoria, si bien la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos la volvió a suspender horas más tarde.
En otras noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones contra tres redes de adquisición de armas con sede en varios países y que supuestamente apoyan los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha indicado que estas redes han adquirido productos aplicables a misiles para la Guardia Revolucionaria iraní, el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas, así como otras entidades designadas por Estados Unidos que forman parte de la base militar industrial de Irán.
Un juez del estado de Georgia ha admitido a trámite una apelación presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump y varios coacusados para revisar el caso contra la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, quien seguirá al frente del caso por presunta injerencia electoral en 2020, tras superar un desafío legal por un conflicto de intereses.
El magistrado del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, enviará el caso a la Corte de Apelaciones de Georgia, que revisará la decisión dictada con anterioridad que autoriza a Willis a permanecer en el caso, si bien pedía la dimisión de su investigador principal, Nathan Wade, con quien mantuvo una relación impropia.
Gracias por acompañarnos. El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamás ha ascendido a cerca de 32.000, a los que se suman más de 74.100 heridos, tal y como han señalado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El balance aumentó a 31.988 muertos y 74.188 heridos desde el 7 de octubre, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, en el que ha afirmado que el ejército israelí realizó 7 ataques durante las últimas 24 horas con un saldo de 65 fallecidos y 92 heridos.
El ejército de Israel ha cifrado este jueves en más de 140 los terroristas muertos en el marco de la incursión militar iniciada el lunes en el hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza, incluidos más de 50 fallecidos durante el último día de operaciones en la zona.
Por otra parte, ha señalado que los militares han matado a cerca de 20 terroristas en operaciones llevadas a cabo durante el último día en el centro de la Franja de Gaza, antes de añadir que también fueron destruidas infraestructuras terroristas en bombardeos en el norte de la ciudad de Jan Yunis.
Y al menos 10 personas han resultado heridas hoy de madrugada tras una noche de bombardeos del ejército ruso contra Kiev, la capital ucraniana, en un momento en el que Moscú está recrudeciendo sus ataques contra posiciones ucranianas, aprovechando la escasez de ciertos tipos de municiones, como consecuencia de la falta de fondos de ayuda estadounidenses.
El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, ha informado de este balance provisional de heridos, entre los que hay 2 hospitalizados, y ha asegurado que se han producido daños en edificios residenciales, calles y vehículos en varios barrios de la capital.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha apelado a la voluntad política de sus aliados para que sigan aumentando el envío de armas a Ucrania, después de una noche de bombardeos sobre la capital Kiev, que se ha saldado con al menos 13 heridos.
El responsable militar de la región metropolitana de Kiev, Sergei Popkov, ha confirmado en Telegram este balance provisional de víctimas, de las cuales 7 corresponden a la zona de Sheshevsky y los 6 restantes a la de Sviatoshin. 4 de estos heridos han sido hospitalizados.
Y cerramos este informe en Venezuela, donde 2 de los más cercanos colaboradores de la aspirante presidencial opositora venezolana, María Corina Machado, fueron detenidos por presuntamente estar vinculados con un supuesto plan para generar violencia callejera en el contexto de las elecciones presidenciales de julio, informó la Fiscalía el miércoles.
Henry Álvarez y Dignora Hernández, coordinador nacional y secretaria política nacional respectivamente de 20 Venezuela, el partido liderado por Machado, fueron detenidos por supuestamente participar en la organización de un plan escalonado. La opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ha mostrado su rechazo a las detenciones y la emisión de 7 órdenes de arresto por desestabilizar al país e incentivar y atentar contra el Estado.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. E inmediatamente ahora vamos a estar conversando con el periodista independiente Carlos Reina desde Bayamo, Granma. Los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes.
Bueno, los habitantes de Bayamo en la provincia de Granma salieron el domingo pasado a protestar por toda la situación por la que estaban pasando, por la que estaban y están pasando. Así que si nos puedes detallar un poco de esto.
Bueno, te diré que yo me encontraba en la casa cuando estaba revisando las redes sociales y vi que Santiago Cuba estaba en las calles. Entonces, alguien me llamó y me comentó de que aquí en Bayamo, en los barrios que yo vivo acá en el casco histórico, estaban aglomerando las personas para también salir. Y rápidamente me sumé a dirigirme hacia allá, hasta los barrios, para también participar en esa protesta. Lo que fue interceptado en un crucero, una línea de tren que divide la ciudad de los barrios con el casco histórico, y no me dejaron pasar. Entonces me quedé allí a esperar que viniera la multitud de gente. Y allí empezaron las protestas y las personas a manifestarse. Lo que sí notaba era que la policía no reprimía. Y aquello me llamó la atención porque ellos siempre han reprimido. Yo he sido víctima de esa represión. Y pensaba, bueno, ¿qué está pasando que la policía no reprime? Notaba cierto miedo en los esbirros que estaban ahí acompañando a los dictadores, a los que apoyan la dictadura. Y entonces me sumé a la manifestación cuando cruzaron la línea. Pero no nos dejaron llegar al parque, porque pusieron todos los carros así en una calle que está cerca del parque, todos los carros de la policía. Y ahí estuvimos hasta que se hizo oscuro, porque no había corriente. La corriente la pusieron bastante tarde. Y algunas personas que sí se separaban de los grupos y vi que les daban golpes y eso. No vi que se llevaron a nadie preso. Supongo que se habrán llevado a alguien, porque después escuchaba comentarios, se llevaron a fulano, pero sí no vi que montaron a nadie en la patrulla. Estuve hasta la 1 de la madrugada en las calles y lo que sí no puedo decir es que vi esa represión como la del 11 de julio, pues yo pasé directamente y fui víctima de esa represión. Me cerraron en la casa, me dejaron. Porque como yo soy discapacitado, yo ando en una silla de ruedas, no, es más fácil para ellos detenerme. Entonces, pero sí vi eso, que no estaban reprimiendo a nadie, eso me llamó la atención. No sé qué planes tienen ellos ahora para contener a las personas.
Señor Reines, se está hablando, por lo menos el Grupo 11J, de una decena de detenidos allí en la zona de Bayamo, Granma. O sea, usted no tiene una cifra, no sabe, por ejemplo, de vecinos, de contactos, de conocidos, que hayan sido detenidos, que estén bajo custodia policial o que hayan sido liberados?
No, no, a ver, yo, según me han contado algunas fuentes que yo tengo, que llegaron hasta 29 las detenciones, pero no tengo nombres ni conocí a nadie de esa persona. Yo sí vi algunas personas que le dieron golpes, que se separaron de la multitud, se iban para otros lados y aprovechaban y le dieron algunos golpes. Pero de montarlo en la patrulla no lo puedo, si te digo que lo vi, le miento, no lo vi. Aparte también había oscuridad, era de noche y yo no pude ver si se llevaron a alguien preso. Después salí a averiguar, pero no conozco a nadie, porque estas manifestaciones vinieron de los barrios que están lejos de acá, de donde yo vivo, y he intentado averiguar y no tengo conocimiento de las personas que están detenidas. Okay. Sé que hay algunos detenidos porque hay quien lo confirma, pero no tengo conocimiento de quiénes son esas personas.
Claro, lo entendemos perfectamente. ¿Cuál es la situación en Bayamo en relación con los apagones y la alimentación, que fue también lo que condujo a estas manifestaciones?
Bueno, los apagones continúan. Ya no son de 18 horas, de 14 horas, son entre horas. Continúan. Y con respecto a la comida, pues casualmente ayer empezaron a repartir la canasta básica. Canasta que está atrasada, porque esa es la canasta que están dando ahora. Tienen que haberle dado el primero de este mes y ahora que la están dando. Inclusive hay cosas del mes pasado que no las dan, que dicen que las van a dar ahora. Casualmente, después de la protesta, pues entonces empiezan a repartir la canasta básica. Pero la situación continúa con la crisis y los precios y la corriente se sigue yendo. Se sigue yendo y yo estoy seguro de que es cuestión de tiempo, otro golazo de ese tipo. Así que eso, pueden estar seguros ustedes que eso va a seguir ocurriendo. Porque no se ha resuelto nada. ¿Ves?
Señor Reina, ¿hay todavía presencia policial, presencia militar? ¿Qué tipo de vigilancia tienen? ¿Y dice la gente alrededor de su barrio, por ejemplo, sobre lo que sucede y lo que puede volver a suceder?
Bueno, la gente dice que sí, que se van a tirar en cuanto vuelvan otra vez esta crisis, porque el problema, como no se resuelve nada, pero los lugares sí están militarizados. Por ejemplo, la zona del parque, porque el objetivo era que no dejaran llegar la multitud a la sede del gobierno, que está en el parque del centro de la ciudad. Y esa zona sí está militarizada, como en el rojo, y con policías constantemente. Y todo el paseo de Bayamo, todas las tiendas tienen custodia, los lugares de acceso público tienen personas que hacen guardia de noche ahí. Inclusive han movilizado personal del INDER para que hagan guardia, sustituyan a algunos policías que se tienen que ir y ponen entonces personal del INDER, que son los que siempre empiezan para este tipo de situación. Y están custodiando todos esos lugares. Inclusive yo vi que le están llevando comida por la madrugada sobre la 12, 1 de la mañana, para que, como tienen que amanecer en esos lugares, pues para que coman algo. Pongo que deben estar hambrientos igual, porque esa gente está pasando el mismo trabajo que está pasando el pueblo. No sé por qué siguen apoyando. Pero sí está militarizado todo lo que es el casco histórico y parte de los barrios donde empezaron las protestas. Ahí permanecen siempre tres patrullas con policías ahí y un camión dispuesto a también a lo que sea. Eso sí se mantiene, la militarización aquí por parte de la policía y los jóvenes rojos. No están utilizando jóvenes negros ahora, están trayendo la gente del servicio militar, los jóvenes rojos.
¿Alguna respuesta de las autoridades, alguna declaración usted ha visto en la prensa provincial o en la televisión provincial?
No, para nada. Ellos siempre están con que van a escuchar al pueblo, que van a tratar de darle soluciones a los problemas, pero que siempre ponen de justificación el bloqueo, que esto, que lo otro, pero la gente no cree en eso. Por eso una de las cosas que gritaban en las consignas es: no queremos muela, como se dice en buen cubano. La gente ya está cansada de la muela y de todas las mentiras esas. La gente no cree en eso. Y la gente no pierde tiempo tampoco conversando con ningún dirigente para que les resuelva ningún problema. Y la gente habla y si tienen que salir, van a salir otra vez. Espero lo que eso va a suceder en cualquier momento otra vez, porque es que siguen los apagones, sigue el desespero, no se resuelve nada. Eso está ahí.
Señorina, ¿qué productos les están repartiendo? ¿Qué comida?
Bueno, lo que están repartiendo es las 5 libras de arroz y las 4 de azúcar, más nada. Hay un poquito de sal que están dando, que hacían 3 meses que no daban sal. Okay. Eso es lo único que están dando, no es tampoco que están dando carne, ni están dando pollo, ni nada de eso. Eso es lo que están dando. Okay.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista Carlos Reina, periodista independiente desde Bayamo Granma, y bueno, nos estuvo actualizando todo lo que sucedió en el territorio durante las protestas populares y también lo que está pasando actualmente la población. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para este jueves ya es tiempo de conocer la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, opositores de la isla y del exilio se han unido para pedir el cambio democrático. Yolanda Huerga amplía.
Una veintena de organizaciones se unieron para respaldar a los cubanos que dentro de la isla demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida. En un comunicado, las organizaciones dijeron que el régimen ha sumido al pueblo en una profunda crisis y advirtieron que el Estado no será capaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos económicos, civiles y políticos de los ciudadanos.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. La salida a la gran crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es la salida de la dictadura y por eso desde esta posición de unidad le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
Indicó Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide.
Y esta solicitud de apoyo a la comunidad internacional para que presione esa dictadura y tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía.
Las entidades asentadas en Cuba y el exilio exhortaron a la policía y a otros cuerpos militares a no reprimir a los manifestantes pacíficos.
Es importante apoyar al pueblo de Cuba a que proteste en las calles para obtener las libertades que el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba y que lo ha soltado a su suerte.
Recalcó desde La Habana la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Y los problemas que hay dentro de Cuba, tenemos que resolverlo. Nosotros los cubanos, que es lo primordial para el pueblo de Cuba, sacar a estos dictadores de Cuba.
El grupo de organizaciones exigió al régimen liberar sin condiciones a todos los presos políticos y suspender las leyes que coartan la libertad de expresión, manifestación, movimiento, asociación, reunión o prensa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El exprisionero político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, arrestado el 10 de marzo en el poblado del Cobre, en Santiago de Cuba, tras llamar a los cubanos a reunirse para encontrar una solución a la crisis nacional, fue ingresado en el Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana. Su hija, Rufina Velázquez, residente en Estados Unidos, así lo dice a Martí Noticias.
Lo único que hemos sabido es que mi papá está detenido está actualmente en el Hospital Militar Carlos J. Finlay en La Habana, donde fue trasladado desde Villa Marista por su situación de salud delicada. Mi papá ya lleva 10 días hoy en huelga de hambre y lo habían trasladado hasta ahí porque está muy débil, tiene la piel bien dañada. Mi papá tiene cáncer de piel y después de la huelga de hambre pues se le ha exacerbado la condición y lo único que le han dicho es que lo liberan, pero solamente con un exilio forzado, es decir, desterrado completamente, y mi papá pues no acepta esta condición. No nos han confirmado ninguna acusación que se le está haciendo, qué cargos se le imputan en este momento, si hay un proceso legal, dónde está. Estamos haciendo presión pues para saber si le van a imponer algún cargo, cuáles cargos son ilegalmente, cuáles serían los pasos a tomar.
El ex prisionero político viajó junto a su esposa Bárbara María González Cruz desde Stuart, en Estados Unidos, al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre. Lo acompañaron un hijo del matrimonio, René Ramón Velázquez González, y una sobrina, Lorena Velázquez Echevarría, con domicilio en la capital cubana. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó en la plataforma X ayer que de las 1.484 personas detenidas durante las protestas del 11J en Cuba, 218 fueron mujeres. Un total de 57 de esas mujeres siguen en prisión, la mayoría con condenas de 5 años o más, acusadas de desorden público, destacó, y desacato y atentado, subrayó la sede diplomática en su mensaje que lleva la etiqueta numeral tras las rejas. En otra información, Estados Unidos está en el proceso de organizar vuelos en helicóptero fletados por el gobierno para evacuar a los estadounidenses de Haití en medio de una creciente violencia. Así lo dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una sesión informativa el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero Vedant Patel dijo que se espera que los helicópteros realicen varios viajes desde Puerto Príncipe a Santo Domingo, en la República Dominicana, donde personal del gobierno de Estados Unidos estará presente para brindar asistencia consular. Y desde Santo Domingo, los ciudadanos estadounidenses serán responsables de su propio viaje a Estados Unidos.
The situation on the ground is one of the biggest factors.
Él dice que la situación sobre el terreno es uno de los factores más importantes para determinar la frecuencia con la que se puede hacer eso y qué otras opciones podrían estar disponibles para los ciudadanos estadounidenses, incluidas posibles opciones comerciales. Según el Departamento de Estado, el número de ciudadanos estadounidenses que se ha comunicado con el Departamento de Estado desde Haití se acerca a los 1.600. La presencia internacional en Haití ha disminuido a medida que ha aumentado la inseguridad. A principios de este mes, Naciones Unidas y las embajadas de Estados Unidos y Canadá retiraron su personal de ese país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa la represión contra la opositora María Corina Machado, quien ha denunciado una ola represiva contra su partido político a pocos meses de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, el reporte lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así gritaba desesperada Dignora Hernández, secretaria política nacional de 20 Venezuela y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015. Hernández fue forzada la tarde de este miércoles por 3 mujeres y un hombre que la introdujeron en una camioneta blanca. También fue detenido el coordinador nacional del partido de Machado, Henry Alviares. Casi de forma simultánea al video que circuló por redes sociales con la detención de Hernández, el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab confirmó su detención, presuntamente por estar relacionados con los supuestos planes de conspiración contra Nicolás Maduro.
Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas 2 personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa.
Saab informó que el Ministerio Público solicitó 9 órdenes de aprehensión contra integrantes del equipo político de María Corina Machado, entre ellos su jefa de campaña.
Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda.
La tarde de este miércoles, María Corina Machado condenó las detenciones de parte de su equipo y la orden de aprehensión contra otros 7 colaboradores y emplazó a la comunidad internacional.
Es un día que pasará a la historia como el día de la infamia. el día en que el régimen despliega toda su maldad. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que va a ser la comunidad internacional, porque la comunidad internacional dice que quieren elecciones libres. La comunidad internacional dice que apoya el acuerdo de Barbados, hasta los aliados políticos de Maduro. ¿Qué van a hacer frente a esto? Lo que ha ocurrido hoy no había pasado nunca en Venezuela, nunca.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en esta jornada de Martín Noticias AM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado la entrega de más sistemas antiaéreos después de que Rusia lanzara en las últimas horas una andanada de misiles contra Kiev que dejan más de una decena de heridos.
Así es, Ricardo. Y bueno, hoy, como es jueves, tenemos acá en Martín Noticias AM, en este segmento de contradesinformación rusa, al profesor Bartosz Kaczorowski, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues sí, estamos en un momento bastante difícil si hablamos sobre la situación en Ucrania, en el este del país, porque, bueno, sí es cierto que la ofensiva de Rusia sigue teniendo bastante éxito y además, bueno, todo parece que los rusos simplemente tienen todavía más fuerzas disponibles, mientras que los defensores de Ucrania están empezando a tener bastante problemas. Pero bueno, lo que quería comentar hoy a ustedes es la cuestión de un informe, de un artículo muy interesante que apareció en World Politics Review, entonces en un magazine bastante importante si se habla sobre la política y las relaciones internacionales. El artículo bajo el título muy importante que habla sobre el hecho de que la propaganda rusa encuentra popularidad en América Latina. Pues un artículo que demuestra también el modus operandi de Moscú en América Latina. Sin duda, aunque las informaciones presentadas ahí son bastante, podemos decir, típicas, ¿no?, para esta región y también para el comportamiento de Moscú y, bueno, para su política ahí, pues valdría la pena, en mi opinión, presentar algunos como, bueno, puntos importantes, cómo los rusos intentan llevar a cabo su política en América Latina. Pues sin duda, lo que es muy importante es la presencia de los medios de comunicación como RT, entonces Russia Today, y Sputnik, que simplemente, bueno, llevan bastante popularidad en algunos círculos, en algunos países de América Latina. Otra cosa, sin duda, es el hecho de que Rusia intenta ganar puntos y ganar popularidad ahí por su crítica de Estados Unidos. O por su antiamericanismo en general. Pues sabemos perfectamente de que los países de América Latina y sus relaciones con Washington, bueno, en historia e incluso hoy en día, a veces sí son complicados por varias razones, ¿no? Eso es cierto, pero a la vez Rusia intenta presentarse como el país que de verdad puede solucionar muchos problemas y como, bueno, ustedes en Cuba lo saben perfectamente, de que Rusia, bueno, en este caso no soluciona problemas, sino más bien crea mucho, mucho más problemas. Pues esto es algo bastante característico. También Rusia intenta presentarse como el país que defiende los intereses del llamado sur, ¿no?, contra los grandes países del norte. Entonces, que es un país que lucha para solucionar los problemas de la pobreza y también, bueno, de estas diferencias entre el sur y el norte del mundo. Pues bueno, sin duda la situación cuando un país que es, bueno, muy dividido, súper dividido en cuanto a la riqueza, a la economía como Rusia, la situación cuando es este país simplemente intenta presentarse como alguien quien pueda solucionar estos problemas, eso es algo bastante ridículo. Pues en Rusia, de hecho, hay ciudades bastante ricas, poderosas, donde la gente vive relativamente bien, sobre todo cuando está vinculada con el Estado, ¿no? Con el gobierno, así es el caso de los que viven en Moscú, en Petersburgo. Pero bueno, en el resto, en general, en muchos casos vive en una pobreza muy característica y muy, muy dramática. Pues bueno, eso es cierto que Rusia también intenta presentarse como el país, y eso es una oferta dirigida sobre todo a la población más conservadora, más tradicional, como el defensor de los derechos del mundo tradicional, o como el defensor de la religión, ¿no? Por eso también muchos como vínculos muy estrictos de Putin con la Iglesia Ortodoxa, pero en el fondo, bueno, creer que un ex coronel de KGB puede defender los valores tradicionales, eso sería bastante ridiculoso, ¿no? Además, bueno, sabemos perfectamente que Rusia es el país que simplemente más abortos tiene a nivel global. Pero bueno, es cierto que en este caso Rusia gana bastante terreno en América Latina y también así intenta presentar su guerra contra Ucrania como una guerra justa, como una guerra de los ricos contra los pobres, en la guerra que, bueno, los ricos son los que apoyan a Ucrania, entonces la OTAN o Estados Unidos, y los pobres son los que apoyan a Rusia, desde luego, ¿no? Pues una visión totalmente falsa. ¿Por qué es importante prestar atención a esta propaganda rusa y simplemente, bueno, luchar contra esta propaganda? Porque sobre todo en estos días, la situación en Ucrania de verdad se pone bastante dramática. Eso es una realidad que los soldados que luchan ahí la tienen desde hace, bueno, meses, pero sí, últimamente es cierto que Ucrania, que Rusia sigue avanzando y que incluso hay un peligro de romper los frentes, las trincheras creadas por los ucranianos, entonces la línea de la defensa. Pues justo hoy en día yo recibí un mensaje por parte de mi amigo que está en las trincheras, el soldado ucraniano que lucha en Konstantinivka, dice claramente que la situación es mucho más difícil, mucho más crítica de lo que suelen decir los medios de información. Entonces por eso valdría la pena continuar esta tarea de luchar contra la desinformación rusa y apoyar a Ucrania con todo lo posible.
Así será. Profesor, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este segmento para desenmascarar la desinformación rusa sobre la invasión a Ucrania. Hasta el próximo jueves.
Lo esperamos.
Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Una veintena de organizaciones se unieron para respaldar a los cubanos que demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida.
Advirtieron que el Estado cubano es y será incapaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos civiles, económicos y políticos de los ciudadanos.
También exhortaron a los agentes policiales y a otros cuerpos militares que no repriman a los manifestantes pacíficos.
Asimismo, el grupo de organizaciones exigió al régimen liberar sin condiciones a todos los presos políticos políticos y suspender las leyes que coartan la libertad de expresión, manifestación, movimiento, asociación, reunión o prensa.
De igual modo, solicitan a la comunidad internacional apoyar la consecución de la soberanía del pueblo cubano, así como las garantías electorales y el rescate de las libertades fundamentales en el país.
Habla en Martí Noticias la opositora Rosa María Payá por la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba de Cine.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. La salida a la gran crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es la salida de la dictadura y por eso desde esta posición de unidad le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
Entre las entidades firmantes están la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, el Movimiento Damas de Blanco, el Movimiento Libertad y Democracia para Cuba, la Rosa Blanca, el Movimiento Opositores por una Nueva República, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y el Centro Cubano de Derechos Humanos, todas asentadas en Cuba.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, realzó la importancia de apoyar a los cubanos que se manifiestan en las calles para reclamar libertades y derechos básicos.
Apoyar al pueblo de Cuba a que proteste en las calles para mantener las libertades que el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba y que lo ha soltado a su suerte y los problemas que hay dentro de Cuba tenemos que resolverlo. Nosotros los cubanos, que es lo primero, lo primordial para el pueblo de Cuba, sacar a estos dictadores de Cuba.
La declaración publicada el miércoles por la plataforma Pasos de Cambio, creada en el año 2019, insta al movimiento democrático cubano a trabajar unido en un proyecto de transición.
El senador cubano-americano Marco Rubio aseguró que la causa de todos los problemas en Cuba es el marxismo, porque es una doctrina que siempre produce hambre, pobreza y sufrimiento.
Rubio divulgó este mensaje en la red social X bajo las etiquetas SOS Cuba y Patria y Cambio.
La crisis que enfrenta el pueblo cubano es el mismo de siempre, que el marxismo no funciona, es un desastre. No tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos, no hay un embargo contra la comida. De ello, con más de 300 millones de dólares de alimentos fueron exportados hacia Cuba el año pasado. Así que eso no es la causa. La causa es que los líderes del régimen son incompetentes y que el marxismo siempre resulta en lo mismo: hambre, la pobreza y el sufrimiento.
Mientras en Europa, Santiago Abascal, diputado español y presidente del partido político Vox, envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba en el contexto de las históricas protestas de los últimos días.
Una vez más, quiero mandar mi apoyo al pueblo cubano, que se moviliza masivamente contra la tiranía comunista, que no solo le ha arrebatado la libertad, sino que le ha arrebatado el pan. Hoy los cubanos no tienen que llevarse a la boca, no tienen ninguna manera de ser libres, no pueden utilizar la energía por la grave crisis energética causada por las políticas comunistas. Y todo ello con la complicidad de demasiadas instituciones, de demasiados organismos internacionales que han mirado para otro lado, de demasiados políticos en parlamentos nacionales o parlamentos como el europeo, donde hay una gravísima complicidad con la tiranía castrista de Cuba.
Y pese a las protestas, aún continúan los apagones en Cuba, en medio de una preocupante escasez de alimentos, según cubanos residentes en varias provincias que hablaron con Martín Noticias.
Uno pasando trabajo con los muchachos que se tienen que acostar tardísimo porque no hay corriente, sin comida.
Han traído 3 libras de arroz y 2 de azúcar.
Esta es la fecha que estamos y no se ha hecho llegar nada a ninguna de las 136 bodegas del municipio de la provincia.
Porque es la canasta básica, aquí no ha entrado absolutamente nada.
No hay agua, no hay comida.
Se mantienen los apagones durante 6 horas en la capital. Y estamos ya en este mes de marzo observando temperaturas de 31 grados Celsius. Cuando llegue el mes de julio y agosto veremos, porque el hambre en medio del calor es muy difícil.
Por su parte, la ONG Artículo 19 ha advertido en un informe titulado Cuba, la resistencia frente a la censura, que el gobierno cubano decidió hace años que la única forma de hacer frente a las manifestaciones de descontento, crítica u oposición es la represión política.
El documento ofrece un análisis de la situación de la libertad de expresión en la isla durante el 2023 y permite evidenciar patrones represivos, afirmó en la presentación Claudia Ordóñez, representante de Artículo 19 para Centroamérica y el Caribe.
Los datos consideran casos particulares relevantes para el periodo de enero-diciembre de 2023 y dan cuenta de una continuidad en las estrategias represivas y el acoso sostenido contra el activismo y el periodismo independiente. En este año registramos un total de 274 agresiones, Entre ellas, las más recurrentes fueron las detenciones arbitrarias, la suspensión del servicio de Internet y el arresto domiciliario.
En otras noticias, el boxeador cubano Yordenis Ugaz está celebrando un año más de haber llegado a los Estados Unidos y haber comenzado una nueva vida.
El púgil ha compartido una publicación en sus redes sociales en la que hace un recuento de todo lo que tuvo que pasar para lograr su sueño de salir de la isla y poder convertirse en un profesional del deporte en suelo americano.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Mawell compartió en sus redes sociales la publicación en Instagram de Georgina Rodríguez, esposa del astro Cristiano Ronaldo, donde se ve a la pequeña hija de la pareja, Bella Esmeralda, bailando su hit La Triple M durante unas vacaciones familiares.
El cantante cubano reaccionó a estas imágenes con gran emoción, porque Georgina cuenta con casi 60 millones de seguidores en Instagram, de los cuales muchos de ellos vieron las imágenes con su tema sonando.
Martín Noticias AM en América Latina.
Le tomamos el pulso a América Latina con nuestro Alejandro Marcano Santé.
Así es, bienvenido a Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, con hambre y con muchas ganas de elaborar, pero con hambre. Así
noticias,
que saludamos.
Y con noticias.
Con noticias, desayunarnos con las noticias. Pero nada, te quita el apetito lo que está pasando en Venezuela y con esto vamos a comenzar. Sí. La dictadura sigue en acción. Maduro, el dictador venezolano, ha ordenado descabezar el entorno de María Corina Machado. Lo mismo hizo antes con el entorno de Guaidó en el interinato y mucho antes con el de Capriles. Distintas caras, distintos nombres, de verdad. Mismo modus operandi. Maduro entiende perfectamente que no puede medirse en elecciones contra ningún candidato y bajo ninguna circunstancia. María Corina Machado ayer tuvo, después que arrestaron a dos de sus principales asesoras, una de ellas Dinora Hernández, una mujer que fue golpeada por la policía, y hay un grito estremecedor, estruendoso, donde pide que ayuda. Ese grito creo que va a ser difícil olvidarlo porque es parte de esta historia que yo les estoy contando, ¿no? De cómo un régimen impide la ruta electoral. Nosotros sabemos que la ruta electoral con este tipo de regímenes es muy difícil. María Corina, en su mensaje, insisto, dice que no se aparta de esta ruta. Maduro y todos sus asesores quieren llevarla a ser parte de un supuesto complot para magnicidio y de ser la generadora de la violencia en Venezuela. Veamos o veremos cómo sigue esto. Estados Unidos ha reaccionado. ¿Y vas a hacerme una pregunta?
No, que y hoy es 21, ¿no? Y comienza el plazo para la inscripción.
Hasta el 25. María Corina no está habilitada, no fue habilitada. Yo ayer lo hablaba con Antonio Ledesma, por cierto. Ya está Pepe Lacayo por aquí.
Tú sigue tu rumbo.
No. Hoy le daría con mucho gusto paso para conversar.
Bueno, de dicen que no puedes seguir tu rumbo, acaban de poner el tema.
Antonio Ledesma, yo le preguntaba precisamente por cómo va a ser el trabajo, porque si María Corina se quiere mantener, va a ir al Consejo Nacional Electoral. Él me dice, bueno, tenemos que intentarlo hasta el final, y lo van a intentar hasta el final. Así que hoy va a ser un día importante porque
se esperaba
un anuncio de ella. Uh-huh. Veremos si acude o no a el CNE. Pero bueno, la verdad que son días muy oscuros para la libertad de nuestros pueblos, porque hay mucha gente esperanzada en terminar esta situación y no vemos de qué manera se va a hacer. Yo estoy loco de oír a Pepe Lacayo, así que vamos a darle paso, porque lo de Dani Alves en libertad provisional, sí, ha generado también una, uh-huh, gran controversia. Ya eso lo hablará él, porque la víctima está indignada por la libertad bajo fianza. Dicen que la ley es hecha solamente para los que tienen dinero.
Dinero, sí.
Bueno, así que bueno,
bastante Pepe Lacayo, tiene, bastante pagó.
Nada. Ya termino con esta información. Dejamos al grandioso presentador de deportes de Martí, Pepe Lacayo.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
La información al instante también en la actividad deportiva con nuestro primer bate.
El elegido del tiempo, el que más sabe, Pepe Lacayo, que nos va a contar del intérprete de Otani.
Correcto, correcto. Lo votaron porque parece que hubo un dinerito ahí de Shohei Otani que ahora está siendo apostado por toda California. Yo te digo una cosa, Shohei Otani entiende inglés perfectamente. No le gusta hablarlo porque él dice, a mí no me han traído aquí para hablar ni para cantar, me han traído aquí para jugar pelota, y lo hace muy bien. Pero sí, están buscando otro intérprete. Pero en este momento se está jugando el segundo partido partido oficial de la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Y mira, para darte noticias al segundo, yo no estoy imprimiendo páginas, con el telefonito.
Es al instante.
Así es, así es. Bueno, en este momento los Padres de San Diego están derrotando a los Dodgers de Los Ángeles 12 carreras por 8 en el séptimo inning. Otani con un hit, una impulsada, una anotada, su segunda impulsada de la temporada, pero el héroe de la jornada para los Dodgers ha sido Mookie Betts con 4 carreras impulsadas, jonrón y doblete. ¿Ustedes se acuerdan? El pitcher derecho Yamamoto, que los Dodgers han contratado para ser el próximo non plus ultra.
Sí, sí, sí.
Oye esto, ¿estás listo? Lanzó hoy una entrada, le cayeron a palos, 4 hits. 5 carreras limpias, regaló un boleto y ponchó a 2. En solamente una entrada, 5 carreras limpias. ¿Quiénes le hicieron el daño? Hay un caballero primera base de los Padres, Cronsworth, que ya tiene 3 hits en este partido, triple, doblete, sencillo. Va por el jonrón para el ciclo, wow. ¿Ok? 4 carreras impulsadas y él se encargó personalmente de darle el jaque mate a Yamamoto con un triple con 2 en base.
¿No calentó el brazo?
Aparentemente no lo suficiente, porque te voy a decir, lo último que esperaban los Dodgers, tienen que estar escandalizados. Han pagado $46 millones por este caballero, ¿okay? Que nunca ha lanzado a nivel de grandes ligas, pero en el Clásico Mundial de Béisbol ponchó a todo el mundo. Pero aquí, a la hora de la verdad, en Seúl, en el segundo partido oficial de la temporada, 5 carreras limpias en un inning lanzado. Vamos a ver, en este momento, como les dije, el partido está en el séptimo inning, los Dodgers son el equipo dueño de casa. Y pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, sí tenemos otras noticias y vamos a hablar de Leo Messi también. Bueno, vamos a hablar de Leo Messi por ahora. Leo Messi, ya sabemos lo que tiene, por fin, el secreto de Estado ha comenzado a filtrarse. Leo Messi tiene una lesión en el tendón de la corva derecha, ¿ok? Practicó con el equipo ayer, ¿ok? Ya eso es bueno. Pero ya desde ahora, todo el mundo piensa que no va a jugar el sábado 23 de marzo contra New York Red Bulls, tu equipo. No van a jugar otros 6 miembros del equipo de Miami porque tienen que jugar para sus respectivos países en los amistosos internacionales de la FIFA. Pero sí van a estar el sábado Sergio Busquets, Luis Suárez, que se ha convertido Luis Suárez en el alma y corazón del equipo. Y también va a jugar Jordi Alba. Los 3 del Barcelona van a jugar el partido y no van a jugar ni Messi ni 8 más.
Falta,
Messi porque
falta
está
Piqué nomás.
Bueno.
Piqué. No, Xavi, Iniesta. Vamos a traer a Xavi y a Iniesta. Así que, de por sí, Xavi ya dijo que se marchaba del Barcelona el 1 de julio, que qué no quiere pena, ser el director técnico. Así que, bueno, ya sabemos que Messi, el 90% que no juega ni siquiera como suplente el sábado, uno tiene que cuidarse el tendón, el de la corva, porque si resiente la lesión va a estar fuera no 2 semanas, sino que 6 meses. Así que ya por lo menos, pero el Inter de Miami sabe que va a contar con estos otros 3. Muy bien, el Miami Heat anoche ganó, pero tampoco impresionó a nadie. Jugó contra los Cavaliers de Cleveland, pero esto pone al Miami Heat otra vez en el mapa de la postemporada. Jimmy Butler, con ese estilo de pelo tan lindo que tiene ahora, 30 puntos y 4 balones interceptados en el partido de ayer. Ahora, los Pistones perdieron su número 57. Ayer fue contra los Pacers de Indiana y fue por paliza. Los Celtics de Boston sí derrotaron a los Bucks de Milwaukee, pero tampoco impresionaron a mucha gente. El resultado final 122-119, Jason Tatum con 31 puntos y 8 rebotes en este partido. Los Kings, y aquí está la noticia del día, Domantas Sabonis, el lituano, con su triple doble número 24 de la temporada. Damas y caballeros, LeBron James no tiene más que 20 y pico en toda su carrera profesional y este hombre lleva 24 este año, ¿okay? Y este año todavía nos falta un tercio de la temporada regular, ¿okay? Domantas Sabonis con 13 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, triple doble número 24 para derrotar a los Raptors de Toronto. Ustedes quieren ver un jugador completo de baloncesto, que no solamente le pagan por anotar, sino que también por hacer todas las reglas fundamentales del deporte. Domantas Sabonis es su hombre. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Bueno, Dani Alves, 1 millón de euros para salir de la cárcel.
Sí.
Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, es jueves, bienvenidos. Aquí comienza Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo que ya está preparado. Mi directo saludo y abrazo para mi colega Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo está, Exilda?
Buenos días. Te devuelvo el abrazo. No es que te lo devuelva en mala onda, sino que te lo devuelvo con mucho cariño a ti, a los que están del lado allá del cristal. Buenos días también a los oyentes que están ya en la sintonía. Así que nada, comenzando.
Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down, Día Internacional también de la Eliminación de la Discriminación Racial y Día Mundial de la Poesía. Bienvenidos, Martí Noticias. Comienza con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Atención que la principal termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras de Matanzas, vuelve a funcionar al menos por ahora. Había salido del sistema eléctrico nacional la madrugada del miércoles, recién cumplidas las 24 horas de su anunciada sincronización. Poco después de las 3 de la tarde, indica una publicación de José Miguel Solís de Radio Rebelde. Los técnicos lograron arrancarla, sin embargo, no a la potencia máxima prometida de 280 megavatios, sino a 90 megavatios.
Según la emisora Radio 26 de Matanzas, en la madrugada del miércoles, la central sufrió un inconveniente en la caldera, además de una fuga de vapor en una de las turbinas, que los técnicos esperan solucionar en poco tiempo. La subsanación de las averías permitirá la reincorporación de la unidad antes del horario de máxima demanda, aseveraba el medio.
El gobierno cubano ha sacado alimentos de sus reservas para repartir en las bodegas de Santiago de Cuba tras las protestas del 17 y 18 de marzo. Las manifestaciones obligaron a las autoridades a dar la cara y ahora se pasean por los distintos barrios en un intento de aplacar y controlar la situación.
El periodista independiente Yosmani Mayeta, quien ha estado informando sobre el estallido del domingo y lo que ha sucedido después, publicó en Facebook una nota acompañada de varias imágenes y un video de los camiones descargando mercancía y algunos de los productos distribuidos, según Mayeta, arroz, pollo, leche y hasta huevos de codorniz para las dietas de las mujeres embarazadas, están recibiendo los santiagueros por la libreta de racionamiento.
Beatriz Johnson, primera secretaria del partido en Santiago de Cuba, y otros dirigentes de la provincia oriental recorrieron ayer los mercados de la ciudad cabecera en un intento por limpiar la pésima imagen del gobierno en el manejo de las protestas masivas del domingo último.
La funcionaria escuchó los reclamos de las personas, el barrio Los Pinos y otros barrios cercanos como La Barca de Oro y Micro 9, los escenarios de las protestas en Santiago de Cuba, pero en realidad aportó pocas respuestas convincentes. Asimismo, en su campaña por transmitir tranquilidad, el gobierno de Santiago de Cuba aparentó normalidad con música popular en la segunda noche, luego del estallido de las protestas.
La embajada de Cuba en Haití aseguró tener organizado un mecanismo para la repatriación de sus nacionales varados desde inicio de marzo en ese país, azotado por la violencia de pandillas armadas que tienen el control de la mayor parte de la capital.
En su perfil de X, la sede diplomática informó que se encuentra listo el plan para el retorno seguro a Cuba de todos los cubanos varados en Haití, pero ello, aclaró, se hará una vez se retomen las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, suspendidas desde que se recrudecieron los enfrentamientos armados entre bandas del crimen organizado y los uniformados haitianos.
Continuamos con más noticias para contarles que la patrulla fronteriza procesó para su deportación a 24 balseros que desembarcaron en Duke Key, en el condado de Monroe, en la Florida. Los cubanos fueron detenidos el lunes por oficiales de pesca y vida silvestre, pero se entregaron a la patrulla fronteriza, informó el jefe en funciones del sector Miami, Samuel Briggs.
Los detenidos contaron a los oficiales que su travesía duró 2 días y que abandonaron la isla por la parte norte. Las autoridades les brindaron asistencia médica y luego de certificar que se hallaban en buen estado de salud, les recordaron que quienes se internen de manera ilegal en territorio estadounidense serán deportados y no podrán ingresar a Estados Unidos en un periodo de 5 años, además de no ser elegibles para pedir asilo.
El gobierno cubano estima que este año más de 200.000 turistas rusos llegarán al país, debido a que entró en vigor a finales de 2023 el uso de las tarjetas MIR. La afluencia de los viajeros supera actualmente las cifras récords que datan desde el año 2019, con más de 184.000 visitantes, dijo Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, durante la Feria Internacional de Turismo en Moscú.
García Granda señaló que Cuba tiene unas 20.000 terminales de pago en diferentes puntos de venta de productos y servicios ubicados en los destinos turísticos y hasta el momento se realizaron más de 50.000 operaciones con éxito, lo que es una ventaja competitiva. García Granda agregó que como requisito operativo obligarán a toda la red comercial y de servicios del país a incluir tarjetas vinculadas al sistema de pago ruso MIR.
El primer viceministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Glevich, de visita en Cuba, fue condecorado con la Orden Antonio Maceo de manos del ministro de las Fuerzas Armadas de la isla, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.
La entrega de la medalla cerró la visita a la isla del Alto Militar, quien es además jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. De acuerdo con el medio bielorruso Reform, Kulevich conversó con la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba sobre la profundización de áreas de cooperación militar mutuamente beneficiosas, sin especificar en qué consiste esa profundización de la colaboración.
Resumen de noticias.
Y en esta jornada de Martín Noticias AM, un vistazo a Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos hablando del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien ha anunciado el miércoles que Washington ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto al fuego vinculado a la liberación de rehenes después de rechazar en numerosas ocasiones otras resoluciones de este tipo al considerar que no era el momento adecuado.
Asimismo, ha reiterado su apoyo a Israel y su derecho a defenderse luego de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, para que no vuelva a suceder, aunque también ha recalcado la necesidad de proteger a los civiles palestinos, de los que ya han muerto más de 31.900 desde el inicio de la ofensiva israelí.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, han conversado el miércoles durante una llamada telefónica sobre las alternativas a una gran ofensiva sobre la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, que ha suscitado graves preocupaciones en la comunidad internacional, al tratarse de una urbe que sirve de refugio para más de 1.5 millones de palestinos.
Aunque no han especificado cuáles podrían ser estas alternativas, se han reafirmado su compromiso de que estas deben estar encaminadas a la destrucción del movimiento de resistencia islámica Hamás, según un comunicado del Pentágono.
Y atención, que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha afirmado el miércoles que mantendrá los arrestos de personas migrantes y la construcción de un muro en la frontera con México, pese a la suspensión de la controvertida ley migratoria por parte de un tribunal federal de apelaciones.
En este sentido, Abbott ha señalado que las fuerzas de seguridad estatales han realizado más de 41.000 arrestos. La ley fue promulgada en diciembre, pero por el momento no ha entrado en vigor debido a la disputa legal. Por otro lado, el gobernador ha señalado que siguen construyendo un muro fronterizo utilizando a la Guardia Nacional para erigir alambre de púas para repeler a los migrantes y manteniendo las barreras de boyas en el río Bravo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha advertido el miércoles de que mañana la ley migratoria del estado de Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México.
Sus palabras se producen después de que el Tribunal Supremo estadounidense levantara el bloqueo a la ley migratoria, si bien la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos la volvió a suspender horas más tarde.
En otras noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones contra 3 redes de adquisición de armas con sede en varios países y que supuestamente apoyan los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha indicado que estas redes han adquirido productos aplicables a misiles para la Guardia Revolucionaria iraní, el Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas, así como otras entidades designadas por Estados Unidos que forman parte de la base militar industrial de Irán.
Un juez del estado de Georgia ha admitido a trámite una apelación presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump y varios coacusados para revisar el caso contra la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, quien seguirá al frente del caso por presunta injerencia electoral en 2020, tras superar un desafío legal por un conflicto de intereses.
El magistrado del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, enviará el caso a la Corte de Apelaciones de Georgia, que revisará la decisión dictada con anterioridad que autoriza a Willis a permanecer en el caso, si bien pedía la dimisión de su investigador principal, Nathan Wade, con quien mantuvo una relación impropia.
Gracias por acompañarnos. El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamás ha ascendido a cerca de 32.000, a los que se suman más de 74.100 heridos, tal y como han señalado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El balance aumentó a 31.988 muertos y 74.188 heridos desde el 7 de octubre, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, en el que ha afirmado que el ejército israelí realizó 7 ataques durante las últimas 24 horas con un saldo de 65 fallecidos y 92 heridos.
El ejército de Israel ha cifrado este jueves en más de 140 los terroristas muertos en el marco de la incursión militar iniciada el lunes en el hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza. incluidos más de 50 fallecidos durante el último día de operaciones en la zona.
Por otra parte, ha señalado que los militares han matado a cerca de 20 terroristas en operaciones llevadas a cabo durante el último día en el centro de la Franja de Gaza, antes de añadir que también fueron destruidas infraestructuras terroristas en bombardeos en el norte de la ciudad de Yan Yunis.
Y al menos 10 personas han resultado heridas hoy de madrugada tras una noche de bombardeos del ejército ruso contra Kiev, la capital ucraniana, en un momento en el que Moscú está recrudeciendo sus ataques contra posiciones ucranianas, aprovechando la escasez de ciertos tipos de municiones, como consecuencia de la falta de fondos de ayuda estadounidenses.
El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha informado de este balance provisional de heridos, entre los que hay 2 hospitalizados, y ha asegurado que se han producido daños en edificios residenciales, calles y vehículos en varios barrios de la capital.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha apelado a la voluntad política de sus aliados para que sigan aumentando el envío de armas a Ucrania, después de una noche de bombardeo sobre la capital Kiev, que se ha saldado con al menos 13 heridos.
El responsable militar de la región metropolitana de Kiev, Sergei Popkov, ha confirmado en Telegram este balance provisional de víctimas, de las cuales 7 corresponden a la zona de Sheshevsky y los 6 restantes a la de Sviatoshin. 4 de estos heridos han sido hospitalizados.
Y cerramos este informe en Venezuela, donde 2 de los más cercanos colaboradores de la aspirante presidencial opositora venezolana, María Corina Machado, fueron detenidos por presuntamente estar vinculados con un supuesto plan para generar violencia callejera en el contexto de las elecciones presidenciales de julio, informó la Fiscalía el miércoles.
Henry Álvarez y Dignora Hernández, coordinador nacional y secretaria política nacional respectivamente de 20 Venezuela, el partido liderado por Machado, fueron detenidos por supuestamente participar en la organización de un plan escalonado. La opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ha mostrado su rechazo a las detenciones y la emisión de 7 órdenes de arresto por desestabilizar al país e incentivar y atentar contra el Estado.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. E inmediatamente ahora vamos a estar conversando con el periodista independiente Carlos Reina desde Bayamo, Granma. Los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes.
Bueno, los habitantes de Bayamo en la provincia de Granma salieron el domingo pasado a protestar por toda la situación por la que estaban pasando, por la que estaban y están pasando. Así que si nos puedes detallar un poco de esto.
Bueno, te diré que yo me encontraba en la casa cuando estaba revisando las redes sociales y que Santiago Cuba estaba en las calles. Entonces, alguien me llamó y me comentó de que aquí en Bayamo, en los barrios que yo vivo acá en el casco histórico, estaban aglomerando las personas para también salir. Y rápidamente me sumé a dirigirme hacia allá, hasta los barrios, para también participar en esas protestas. Lo que fue interceptado en un crucero, una línea de tren que divide la ciudad de los barrios con el casco histórico, y no me dejaron pasar. Entonces me quedé allí a esperar que viniera la multitud de gente. Y ahí empezaron las protestas y las personas a manifestarse. Lo que sí notaba era que la policía no reprimía. Y aquello me llamó la atención porque ellos siempre han reprimido. Yo he sido víctima de esa represión. Y pensaba, bueno, ¿qué está pasando que la policía no reprime? Y notaba cierto miedo en los esbirros que estaban ahí acompañando a los dictadores, a los que apoyan la dictadura. Y entonces me sumé a la manifestación cuando cruzaron la línea. Pero no nos dejaron llegar al parque, porque pusieron todos los carros así en una calle que está cerca del parque, todos los carros de la policía. Y ahí estuvimos hasta que hasta que se hizo oscuro porque no había corriente. La corriente la pusieron bastante tarde. Y algunas personas que sí se separaban de los grupos sí vi que les daban golpes y eso. No vi que se llevaron a nadie preso. Supongo que se habrán llevado a alguien porque después escuchaba comentarios, se llevaron a fulano, ya. Pero sí no vi que montaron a nadie en la patrulla. Estuve hasta la 1 de la madrugada en la calle y lo que sí no puedo decir es que vi esa represión como la del 11 de julio, pues yo estuve directamente y fui víctima de esa represión, me cerraron en la casa, me daban. Porque como yo soy discapacitado, yo ando en una silla de ruedas, no, es más fácil para ellos detenerme. Entonces, pero sí vi eso, que no estaban reprimiendo a nadie, eso me llamó la atención. No sé qué planes tienen ellos ahora para contener a la persona.
Señor Reina, se está hablando, por lo menos el grupo 11J, de una decena de detenidos allí en la zona de Bayamo, Granma. O sea, usted no tiene una cifra, no sabe, por ejemplo, de vecinos, de contactos, de conocidos que hayan sido detenidos, que estén bajo custodia policial o que hayan sido liberados.
No, a ver, yo, según me han contado alguna fuente que yo tengo, que llegaron hasta 29 las detenciones, pero no tengo nombres ni conocí a nadie de esa persona. Yo sí vi algunas personas que le dieron golpes, que se separaron de la multitud, se iban para otros lados y aprovechaban y le dieron algunos golpes. Eso. Pero de montarlo en la patrulla no lo puedo, si te digo que lo vi, le miento, no lo vi. Aparte, también había oscuridad, era de noche y yo no pude ver si se llevaron a alguien preso. Después salí a averiguar, pero no conozco a nadie, porque estas manifestaciones vinieron de los barrios, que están lejos de acá, de donde yo vivo. Y he intentado averiguar y no tengo conocimiento de las personas que están detenidas. Okay. Sé que hay algunos detenidos porque hay quien lo confirma, pero no tengo conocimiento de quiénes son esas personas.
Claro, lo entendemos perfectamente. ¿Cuál es la situación en Bayamo en relación con los apagones y la alimentación, que fue también lo que condujo a estas manifestaciones?
Bueno, los apagones continúan. Ya no son de 18 horas, de 14 horas, son entre horas. Continúan. Y con respecto a la comida, pues casualmente ayer empezaron a repartir la canasta básica. Canasta que está atrasada, porque esa es la canasta que están dando ahora. Tienen que haberle dado el primero de este mes, y ahora que la están dando. Inclusive hay cosas del mes pasado que no las dan, que dicen que las van a dar ahora. Casualmente, después de la protesta, pues entonces empiezan a repartir la canasta básica. Pero la situación continúa con la crisis y los precios, y la corriente se sigue yendo. Se sigue yendo, y yo estoy seguro de que es cuestión de tiempo, otro conazo de ese tipo. Así que eso, pueden estar seguros ustedes que eso va a seguir ocurriendo. Porque no se ha resuelto nada. ¿Eh?
Señor Reina, ¿hay todavía presencia policial, presencia militar? ¿Qué tipo de vigilancia tienen? ¿Y qué dice la gente alrededor de su barrio, por ejemplo, sobre lo que sucedió y lo que puede volver a suceder?
Bueno, la gente dice que sí, que se van a tirar en cuanto vuelvan otra vez esta crisis, porque el problema, como no se resuelve nada, pero los lugares sí están militarizados. Por ejemplo, la zona del parque, porque el objetivo era que no dejaran llegar la multitud a la sede del gobierno, que está en el parque de Pichu, el centro de la ciudad. Y esa zona sí está militarizada como en el rojo y con policías constantemente. Y todo el paseo de Bayamo, todas las tiendas tienen custodia, los lugares de acceso público tienen personas que hacen guardia de noche ahí, inclusive han movilizado personal del INDER para que hagan guardia, cuidan a algunos policías que se tienen que ir y ponen entonces personal del INDER, que son los que siempre empiezan para este tipo de situación, y están custodiando todos esos lugares. Inclusive yo vi que le están llevando comida por la madrugada, sobre las 12, 1 de la mañana, para que, como tienen que amanecer en esos lugares, pues para que coman algo. Pongo que deben estar hambrientos igual, porque esa gente está pasando el mismo trabajo que está pasando el pueblo. No sé por qué siguen apoyando. Pero sí está militarizado todo lo que es el casco histórico y parte de los barrios Sucre, donde empezaron las protestas, ahí permanecen siempre tres patrullas con policías ahí y un camión dispuesto a también a lo que sea. Eso sí se mantiene, la militarización aquí por parte de la policía y los jóvenes rojos. No están utilizando jóvenes negros ahora, están trayendo la gente del servicio militar, los jóvenes rojos.
¿Alguna respuesta de las autoridades, alguna declaración usted ha visto en la prensa provincial o en la televisión provincial?
No, para nada. Ellos siempre están con que van a escuchar al pueblo, que van a tratar de darle soluciones a los problemas, pero que siempre ponen de justificación el bloqueo, que esto, que lo otro, pero la gente no cree en eso. Por eso una de las cosas que gritaban en la cocina es: no queremos muela, como se dice en buen cubano. La gente ya está cansada de la muela y de todas las mentiras esas. La gente no cree en eso. Y la gente no pierde tiempo tampoco conversando con ningún dirigente para que les resuelva ningún problema. Y la gente habla y si tienen que salir, van a salir otra vez. Espero lo que eso va a suceder en cualquier momento otra vez, porque es que siguen los apagones, sigue el desespero. No se resuelve nada. Eso está ahí.
Señorina, ¿qué productos les están repartiendo? ¿Qué comida?
Bueno, lo que están repartiendo es las 5 libras de arroz y las 4 de azúcar, más nada. Hay un poquito de sal que están dando, que hacían 3 meses que no daban sal. Okay. Eso es lo único que están dando, no es tampoco que están dando carne, ni están dando pollo, ni nada de eso. Eso es lo que están dando. Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista Carlos Reina, periodista independiente desde Bayamo Granma. Y bueno, nos estuvo actualizando todo lo que sucedió en el territorio durante las protestas populares y también lo que está pasando actualmente la población. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para este jueves ya es tiempo de conocer la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, opositores de la isla y del exilio se han unido para pedir el cambio democrático. Yolanda Huerga amplía.
Una veintena de organizaciones se unieron para respaldar a los cubanos que dentro de la isla demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida. En un comunicado, las organizaciones dijeron que el régimen ha sumido al pueblo en una profunda crisis y advirtieron que el Estado no será capaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos económicos, civiles y políticos de los ciudadanos.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. La salida a la gran crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es la salida de la dictadura y por eso desde esta posición de unidad le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
Indicó Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide.
Y esta solicitud de apoyo a la comunidad internacional para que presione esa dictadura y tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía.
Las entidades asentadas en Cuba y el exilio exhortaron a la policía y a otros cuerpos militares a no reprimir a los manifestantes pacíficos.
Es importante apoyar al pueblo de Cuba a que proteste en las calles para obtener las libertades que el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba y que lo ha soltado a su suerte.
Recalcó desde La Habana la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Y los problemas que hay dentro de Cuba Cuba tenemos que resolverlo. Nosotros los cubanos, que es lo primero, lo primordial para el pueblo de Cuba, sacar a estos dictadores de Cuba.
El grupo de organizaciones exigió al régimen liberar sin condiciones a todos los presos políticos y suspender las leyes que coartan la libertad de expresión, manifestación, movimiento, asociación, reunión o prensa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El exprisionero político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, arrestado el 10 de marzo en el poblado del Cobre, en Santiago de Cuba, tras llamar a los cubanos a reunirse para encontrar una solución a la crisis nacional, fue ingresado en el Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana. Su hija, Rufina Velázquez, residente en Estados Unidos, así lo dice a Martín Noticias.
Lo único que hemos sabido es que mi papá está detenido, está actualmente en el Hospital Militar Carlos J. Finlay en La Habana, donde fue trasladado desde Villa Marista por su situación de salud delicada. Mi papá ya lleva 10 días hoy en huelga de hambre y lo habían trasladado hasta ahí porque está muy débil, tiene la piel bien dañada. Mi papá tiene cáncer de piel y después de la huelga de hambre pues se le ha exacerbado la condición y lo único que le han dicho es que lo liberan, pero solamente con un exilio forzado, es decir, desterrado completamente, y mi papá pues no acepta esta condición. No nos han confirmado ninguna acusación que se le está haciendo, qué cargo se le imputa en este momento, si hay un proceso legal, dónde está. Estamos haciendo presión pues para saber si le van a imponer algún cargo, cuáles cargos son ilegalmente, cuáles serían los pasos a tomar.
El exprisionero político viajó junto a su esposa Bárbara María González Cruz desde Stuart, en Estados Unidos, al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre. Lo acompañaron un hijo del matrimonio, René Ramón Velázquez González, y una sobrina, Lorena Velázquez Echevarría, con domicilio en la capital cubana. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó en la plataforma X ayer que de las 1.484 personas detenidas durante las protestas del 11J en Cuba, 218 fueron mujeres. Un total de 57 de esas mujeres siguen en prisión, la mayoría con condenas de 5 años o más, acusadas de desorden público, destacó, y desacato y atentado, subrayó la sede diplomática en su mensaje que lleva la etiqueta numeral tras las rejas. En otra información, Estados Unidos está en el proceso de organizar vuelos en helicóptero fletados por el gobierno para evacuar a los estadounidenses de Haití en medio de una creciente violencia. Así lo dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una sesión informativa el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero Vedant Patel dijo que se espera que los helicópteros realicen varios viajes desde Puerto Príncipe a Santo Domingo, en la República Dominicana, donde personal del gobierno de Estados Unidos estará presente para brindar asistencia consular. Y desde Santo Domingo, los ciudadanos estadounidenses serán responsables de su propio viaje a Estados Unidos.
La situación en el ground es uno de los biggest factors.
Él dice que la situación sobre el terreno es uno de los factores más importantes para determinar la frecuencia con la que se puede hacer eso y qué otras opciones podrían estar disponibles para los ciudadanos estadounidenses, incluidas posibles opciones comerciales. Según el Departamento de Estado, el número de ciudadanos estadounidenses que se ha comunicado con el Departamento de Estado desde Haití se acerca a los 1.600. La presencia internacional en Haití ha disminuido a medida que ha aumentado la inseguridad. A principios de este mes, Naciones Unidas y las embajadas de Estados Unidos y Canadá retiraron su personal de ese país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa la represión contra la opositora María Corina Machado, quien ha denunciado una ola represiva contra su partido político a pocos meses de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, el reporte lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así gritaba desesperada Dignora Hernández, secretaria política nacional de 20 Venezuela y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015. Hernández fue forzada la tarde de este miércoles por 3 mujeres y un hombre que la introdujeron en una camioneta blanca. También fue detenido el coordinador nacional del partido de Machado, Henry Alviares. Casi de forma simultánea al video que circuló por redes sociales con la detención de Hernández, el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab confirmó su detención, presuntamente por estar relacionados con los supuestos planes de conspiración contra Nicolás Maduro.
Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa.
Saab informó que el Ministerio Público solicitó 9 órdenes de aprehensión contra integrantes del equipo político de María Corina Machado, entre ellos su jefa de campaña.
Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda.
La tarde de este miércoles, María Corina Machado condenó las detenciones de parte de su equipo y la orden de aprehensión contra otros 7 colaboradores y emplazó a la comunidad internacional.
Es un día que pasará a la historia como el día de la infamia, el día en que el régimen despliega toda su maldad. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que va a ser la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional dice que quieren elecciones libres, limpias. La comunidad internacional dice que apoya el acuerdo de Barbados. Hasta los aliados políticos de Maduro. ¿Qué van a hacer frente a esto? Lo que ha ocurrido hoy no había pasado nunca en Venezuela. Nunca.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en esta jornada de Martín Noticias AM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado la entrega de más sistemas antiaéreos después de que Rusia lanzara en las últimas horas una andanada de misiles contra Kiev que dejan más de una decena de heridos.
Así es, Ricardo. Y bueno, hoy, como es jueves, tenemos acá en Martín Noticias AM, en este segmento de contradesinformación rusa, al profesor Bartosz Kaczorowski, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues sí, estamos en un momento bastante difícil si hablamos sobre la situación en Ucrania, en el este del país, porque, bueno, sí es cierto que la ofensiva de Rusia sigue teniendo bastante éxito y además, bueno, todo parece que los rusos simplemente tienen todavía más fuerzas disponibles, mientras que los defensores de Ucrania están empezando a tener bastante problemas. Pero bueno, lo que quería comentar hoy a ustedes es la cuestión de un informe, de un artículo muy interesante que apareció en World Politics Review, entonces en un magazine bastante importante si se habla sobre la política y las relaciones internacionales. El artículo bajo el título muy importante que habla sobre el hecho de que la propaganda rusa encuentra popularidad en América Latina. Pues un artículo que demuestra también el modus operandi de Moscú en América Latina. Sin duda, aunque bueno, las informaciones presentadas ahí son bastante, podemos decir, típicas, ¿no?, para esta región y también para el comportamiento de Moscú y bueno, para su política ahí, pues valdría la pena, en mi opinión, presentar algunos como bueno, puntos importantes, cómo los rusos intentan llevar a cabo su política en América Latina. Pues sin duda, lo que es muy importante es la presencia de los medios de comunicación como RT, atentos, es Russia Today y Sputnik, que simplemente, bueno, llevan bastante popularidad en algunos círculos, en algunos países de América Latina. Otra cosa, sin duda, es el hecho de que Rusia intenta ganar punto de ganar popularidad ahí por su crítica de Estados Unidos o por su antiamericanismo en general. Pues sabemos perfectamente de que los países de América Latina y sus relaciones con Washington, bueno, en historia e incluso hoy en día, a veces sí son complicados por varias razones, ¿no? Eso es cierto, pero a la vez Rusia intenta presentarse como el país que de verdad puede solucionar muchos problemas. Y como, bueno, ustedes en Cuba lo saben perfectamente, de que Rusia, bueno, en este caso no soluciona problemas, sino más bien crea mucho, mucho más problemas. Pues esto es algo bastante característico. También Rusia intenta presentarse como el país que defiende los intereses del llamado sur, ¿no? Contra los grandes países del norte, entonces, que es un país que lucha para solucionar los problemas de la pobreza y también, bueno, de estas diferencias entre el sur y el norte del mundo. Pues bueno, sin duda la situación cuando un país que es, bueno, muy dividido, súper dividido en cuanto a la riqueza, a la economía como Rusia, la situación cuando es este país simplemente intenta presentarse como alguien quien pueda solucionar estos problemas, eso es algo bastante ridículo. Pues en Rusia, de hecho, hay ciudades bastante ricas, poderosas, donde la gente vive relativamente bien, sobre todo cuando está vinculada con el Estado, ¿no? Con el gobierno, así es el caso de los que viven en Moscú, en Petersburgo. Pero bueno, en el resto en general, en muchos casos vive en una pobreza muy característica y muy, muy dramática. Pues bueno, eso es cierto, que Rusia también intenta presentarse como el país, y eso es una oferta dirigida sobre todo a la población más conservadora, más tradicional, como el defensor de los derechos del mundo tradicional, o como el defensor de la religión, ¿no? Por eso también muchos como vínculos muy estrictos de Putin con la Iglesia Ortodoxa, pero en el fondo, bueno, creer que un ex coronel de KGB puede defender los valores tradicionales, eso sería bastante ridiculoso, ¿no? Además, bueno, sabemos perfectamente que Rusia es el país que simplemente más abortos tiene a nivel global. Pero bueno, es cierto que en este caso Rusia gana bastante terreno en América Latina y también así intenta presentar su guerra contra Ucrania como una guerra justa, como una guerra de los ricos contra los pobres, en la guerra que, bueno, los ricos son los que apoyan a Ucrania, entonces la OTAN o Estados Unidos, y los pobres son los que apoyan a Rusia, desde luego, ¿no? Pues una visión totalmente falsa. ¿Por qué es importante prestar atención a esta propaganda rusa y simplemente, bueno, luchar contra esta propaganda? Porque sobre todo en estos días la situación en Ucrania de verdad se pone bastante dramática. Eso es una realidad que los soldados que luchan ahí la tienen desde hace, bueno, meses, pero sí, últimamente es cierto que Ucrania, que Rusia sigue avanzando y que incluso hay un peligro de romper los frentes, las trincheras creadas por los ucranianos, entonces la línea de la defensa. Pues justo hoy en día yo recibí un mensaje por parte de mi amigo que está en las trincheras, el soldado ucraniano que lucha en Konstantinivka, dice claramente que la situación es mucho más difícil, mucho más crítica de lo que suelen decir los medios de información. Entonces por eso valdría la pena continuar esta tarea de luchar contra contra la desinformación rusa y apoyar a Ucrania con todo lo posible.
Así será. Profesor, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este segmento para desenmascarar la desinformación rusa sobre la invasión a Ucrania. Hasta el próximo jueves.
Lo esperamos.
Muchísimas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Una veintena de organizaciones se unieron para respaldar a los cubanos que demandan en las calles libertad y mejores condiciones de vida.
Advirtieron que el Estado cubano es y será incapaz de garantizar los servicios básicos debido a la ineptitud de las autoridades, el hurto del patrimonio nacional por la clase oligárquica gobernante y a la violación sistemática de los derechos civiles, económicos y políticos de los ciudadanos.
También exhortaron a los agentes policiales y a otros cuerpos militares que no repriman a los manifestantes pacíficos.
Asimismo, el grupo de organizaciones exigió al régimen liberar sin condiciones a todos los presos políticos y suspender las leyes que coartan la libertad de expresión, manifestación, movimiento, asociación, reunión o prensa.
De igual modo, solicitan a la comunidad internacional apoyar la consecución de la soberanía del pueblo cubano, así como las garantías electorales y el rescate de las libertades fundamentales en el país.
Habla en Martí Noticias la opositora Rosa María Payá por la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba de Sí.
Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar a cabo una transición a la democracia y el pueblo cubano urge de esa transición. La salida a la gran crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es la salida de la dictadura y por eso desde esta posición de unidad le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano.
Entre las entidades firmantes están la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, el Movimiento Damas de Blanco, el Movimiento Libertad y Democracia para Cuba, la Rosa Blanca, el Movimiento Opositores por una Nueva República, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y el Centro Cubano de Derechos Humanos, todas asentadas en Cuba.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, realzó la importancia de apoyar a los cubanos que se manifiestan en las calles para reclamar libertades y derechos básicos.
Apoyar al pueblo de Cuba a que proteste en las calles para mantener las libertades que el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba y que lo ha soltado a su suerte y los problemas que hay dentro de Cuba tenemos que resolverlos. Nosotros los cubanos es lo primero, lo primordial para el pueblo de Cuba, sacar a estos dictadores de Cuba.
La declaración publicada el miércoles por la plataforma Pasos de Cambio, creada en el año 2019, insta al movimiento democrático cubano a trabajar unido en un proyecto de transición.
El senador cubano-americano Marco Rubio aseguró que la causa de todos los problemas en Cuba es el marxismo, porque es una doctrina que siempre produce hambre, pobreza y sufrimiento.
Rubio divulgó este mensaje en la red social X bajo las etiquetas SOS Cuba y Patria y Cambio.
La crisis que enfrenta el pueblo cubano es el mismo de siempre, que el marxismo no funciona, es un desastre. No tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos, no hay un embargo contra la comida. De ellos, con más de 300 millones de dólares de alimentos fueron exportados hacia Cuba el año pasado. Así que eso no es la causa. La causa es que los líderes del régimen son incompetentes y que el marxismo siempre resulta en lo mismo: hambre, la pobreza y el sufrimiento.
Mientras en Europa, Santiago Abascal, diputado español y presidente del partido político Vox, envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba en el contexto de las históricas protestas de los últimos días.
Una vez más, quiero mandar mi apoyo al pueblo cubano, que se moviliza masivamente contra la tiranía comunista, que no solo le ha arrebatado la libertad, sino que le ha arrebatado el pan. Hoy los cubanos no tienen que llevarse a la boca, no tienen ninguna manera de ser libres, no pueden utilizar la energía por la grave crisis energética causada por las políticas comunistas. Y todo ello con la complicidad de demasiadas instituciones, de demasiados organismos internacionales que han mirado para otro lado, de demasiados políticos en parlamentos nacionales o parlamentos como el europeo, donde hay una gravísima complicidad con la tiranía castrista de Cuba.
Y pese a las protestas, aún continúan los apagones en Cuba, en medio de una preocupante escasez de alimentos, según cubanos residentes en varias provincias que hablaron con Martín Noticias.
Uno pasando trabajo con los muchachos.
muchachos que se tienen que acostar tardísimo porque no hay corriente, sin comida.
Han traído 3 libras de arroz y 2 de azúcar.
Esta es la fecha que estamos y no se ha hecho llegar nada a ninguna de las 136 bodegas del municipio de la provincia de Luna.
Porque es la canasta básica, aquí no ha entrado absolutamente nada.
No hay agua, no hay comida.
Se mantienen los apagones durante 6 horas en la capital. Y estamos ya en este mes de marzo observando temperaturas de 31 grados Celsius. Cuando llegue el mes de julio y agosto veremos, porque el hambre en medio del calor es muy difícil.
Por su parte, la ONG Artículo 19 ha advertido en un informe titulado Cuba, la resistencia frente a la censura, que el gobierno cubano decidió hace años que la única forma de hacer frente a las manifestaciones de descontento, crítica u oposición es la represión política.
El documento ofrece un análisis de la situación de la libertad de expresión en la isla durante el 2023 y permite evidenciar patrones represivos, afirmó en la presentación Claudia Ordóñez, representante de Artículo 19 para Centroamérica y el Caribe.
Los datos consideran casos particulares relevantes para el periodo de enero-diciembre de 2023 y dan cuenta de una continuidad en las estrategias represivas y el acoso sostenido contra el activismo y el periodismo independiente. En este año registramos un total de 274 agresiones, entre ellas las más recurrentes fueron las detenciones arbitrarias, la supresión del servicio de internet y el arresto domiciliario.
En otras noticias, el boxeador cubano Jordenis Ugaz está celebrando un año más de haber llegado a los Estados Unidos y haber comenzado una nueva vida.
El púgil ha compartido una publicación en sus redes sociales en la que hace un recuento de todo lo que tuvo que pasar para lograr su sueño de salir de la isla y poder convertirse en un profesional del deporte en suelo americano.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Mawell compartió en sus redes sociales la publicación en Instagram de Georgina Rodríguez, esposa del astro Cristiano Ronaldo, donde se ve a la pequeña hija de la pareja, Bella Esmeralda, bailando su hit La Triple M durante unas vacaciones familiares.
El cantante cubano reaccionó a estas imágenes con gran emoción, porque Georgina cuenta con casi 60 millones de seguidores en Instagram, de los cuales muchos de ellos vieron las imágenes con su tema sonando.
Martín Noticias AM en América Latina.
Le tomamos el pulso a América Latina con nuestro Alejandro Marcano Santé.
Así es, bienvenido a Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, con hambre y con muchas ganas de elaborar, pero con hambre. Así
noticias,
que saludamos.
Y con noticias.
Con noticias, desayunarnos con las noticias. Pero nada, te quita el apetito lo que está pasando en Venezuela y con esto vamos a comenzar. Sí. La dictadura sigue en acción. En Maduro, el dictador venezolano, ha ordenado descabezar el entorno de María Corina Machado. Lo mismo hizo antes con el entorno de Guaidó en el interinato y mucho antes con el de Capriles. Distintas caras, distintos nombres, de verdad. Mismo modus operandi. Maduro entiende perfectamente que no puede medirse en elecciones contra ningún candidato y bajo ninguna circunstancia. María Corina Machado ayer tuvo, después que arrestaron a dos de sus principales asesoras, una de ellas Dinora Hernández, una mujer que fue golpeada por la policía, y hay un grito estremecedor, estruendoso, donde pide que ayuda. Ese grito creo que va a ser difícil olvidarlo porque es parte de esta historia que yo les estoy contando, ¿no? De cómo un régimen impide la ruta electoral. Nosotros sabemos que la ruta electoral con este tipo de regímenes es muy difícil. María Corina, en su mensaje, insisto, dice que no se aparta de esta ruta. Maduro y todos sus asesores quieren llevarla a ser parte de un supuesto complot para magnicidio y de ser la generadora de la violencia en Venezuela. Veremos cómo sigue esto. Estados Unidos ha reaccionado y va a hacerme una pregunta.
No, que hoy es 21, ¿no? Y comienza el plazo para la inscripción.
Hasta el 25. María Corina no está habilitada, no fue habilitado. Yo ayer lo hablaba con Antonio Ledesma, por cierto, ya está Pepe Lacayo por aquí.
Tú sigue tu rumbo.
No. Hoy le daría con mucho gusto paso para conversar.
No, dicen que no puedes seguir tu rumbo, acaban de poner el tema.
Antonio Ledesma, yo le preguntaba precisamente por cómo va a ser el trabajo, porque si María Corina se quiere mantener, va a ir al Consejo Nacional Electoral. Él me dice, bueno, tenemos que intentarlo hasta el final, y lo van a intentar hasta el final, así que hoy va a ser un día importante, porque
hay que esperar,
se esperaba un anuncio de ella. Uh-huh. Veremos si acude o no al CNE. Pero bueno, la verdad es que son días muy oscuros para la libertad de nuestros pueblos, porque hay mucha gente esperanzada en terminar esta situación y no vemos de qué manera se va a hacer. Yo estoy loco de oír a Pepe Lacalle, así que vamos a darle paso, porque lo de Dani Alves en libertad provisional sí. ha generado también una gran controversia, ya eso lo hablará él, porque la víctima está indignada por la libertad bajo fianza. Dicen que la ley es hecha solamente para los que tienen dinero.
Dinero, sí.
Bueno, así que bueno,
bastante Pepe Lacalle, tiene, bastante pagó.
Nada, ya termino con esta información. Dejamos al grandioso presentador de deportes de Martí, Pepe Lacayo.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
La información al instante también en la actividad deportiva con nuestro primer bate.
El elegido del tiempo, el que más sabe, Pepe Lacayo, que nos va a contar del intérprete de Otani.
Correcto. Lo votaron porque parece que hubo un dinerito ahí de Shohei Otani que ahora está siendo apostado por toda California. Yo te digo una cosa, Shohei Otani entiende inglés perfectamente. No le gusta hablarlo porque él dice, a mí no me han traído aquí para hablar ni para cantar, me han traído aquí para jugar pelota, y lo hace muy bien. Pero sí, están buscando otro intérprete. Pero en este momento se está jugando el segundo partido oficial de la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Y mira, para darte noticias al segundo, yo no estoy imprimiendo páginas, estoy con el telefonito.
Al instante.
Así es. Bueno, en este momento los Padres de San Diego están derrotando a los Dodgers de Los Ángeles 12 carreras por 8 en el séptimo inning. Otani con un hit, una impulsada, una anotada, su segunda impulsada de la temporada, pero el héroe de la jornada para los Dodgers ha sido Mookie Betts con 4 carreras impulsadas, jonrón y doblete. ¿Ustedes se acuerdan? El pitcher derecho Yamamoto, que los Dodgers han contratado para ser el próximo non plus ultra.
Sí.
Oye esto, ¿estás listo? Lanzó hoy una entrada, le cayeron a palos, una entrada, 4 hits. 5 carreras limpias, regaló un boleto y ponchó a 2. En solamente una entrada, 5 carreras limpias. ¿Quiénes le hicieron el daño? Hay un caballero primera base de los Padres, Cronsworth, que ya tiene 3 hits en este partido, triple, doblete, sencillo. Va por el jonrón para el ciclo, wow. ¿Ok? 4 carreras impulsadas y él se encargó personalmente de darle el jaque mate a Yamamoto con un triple con 2 en base.
¿No calentó el brazo?
Aparentemente no lo suficiente, porque te voy a decir, lo último que esperaban los Dodgers, tienen que estar escandalizados. Han pagado $46 millones por este caballero, ¿okay? Que nunca ha lanzado a nivel de grandes ligas, pero en el Clásico Mundial de Béisbol ponchó a todo el mundo. Pero aquí, a la hora de la verdad, en Seúl, en el segundo partido oficial de la temporada, 5 carreras limpias en un inning lanzado. Vamos a ver, en este momento, como les dije, el partido está en el séptimo inning, los Dodgers son el equipo dueño de casa. Y pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, sí tenemos otras noticias y vamos a hablar de Leo Messi también. Bueno, vamos a hablar de Leo Messi por ahora. Leo Messi, ya sabemos lo que tiene, por fin, el secreto de Estado ha comenzado a filtrarse. Leo Messi tiene una lesión en el tendón de la corva derecha, ¿ok? Practicó con el equipo ayer. Okay, ya eso es bueno, pero ya desde ahora todo el mundo piensa que no va a jugar el sábado 23 de marzo contra New York Red Bulls, tu equipo. No van a jugar otros 6 miembros del equipo de Miami porque tienen que jugar para sus respectivos países en los amistosos internacionales de la FIFA. Pero sí van a estar el sábado Sergio Busquets, Luis Suárez, que se ha convertido Luis Suárez en el alma y corazón del equipo, y también va a jugar Jordi Alba. Los 3 del Barcelona van a jugar el partido y no van a jugar ni Messi ni 8 más.
Falta,
Messi porque
falta
está lesionado.
Piqué nomás.
Bueno.
Piqué. No, Xavi, Iniesta. Vamos a traer a Xavi y a Iniesta. Así que, de por sí, Xavi ya dijo que se marchaba del Barcelona el 1 de julio, que qué no pena, quiere ser el director técnico. Así que, bueno, ya sabemos que Messi, el 90% que no juega ni siquiera como suplente el sábado, uno tiene que cuidarse el tendón, el de la corva, porque si resiente la lesión va a estar fuera no 2 semanas, sino que 6 meses. Así que ya por lo menos, pero el Inter de Miami sabe que va a contar con estos otros 3. Muy bien, el Miami Heat anoche ganó, pero tampoco impresionó a nadie. Jugó contra los Cavaliers de Cleveland, pero esto pone al Miami Heat otra vez en el mapa de la postemporada. Jimmy Butler, con ese estilo de pelo tan lindo que tiene ahora, 30 puntos y 4 balones interceptados en el partido de ayer. Ahora, los Pistones perdieron su número 57. Ayer fue contra los Pacers de Indiana y fue por paliza. Los Celtics de Boston sí derrotaron a los Bucks de Milwaukee, pero tampoco impresionaron a mucha gente. El resultado final 122-119, Jason Tatum con 31 puntos y 8 rebotes en este partido. Los Kings, y aquí está la noticia del día, Domantas Sabonis, el lituano, con su triple doble número 24 de la temporada. Damas y caballeros, LeBron James no tiene más que 20 y pico en toda su carrera profesional y este hombre lleva 24 este año, ¿okay? Y este año todavía nos falta un tercio de la temporada regular, ¿okay? Domantas Sabonis con 13 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, triple doble número 24 para derrotar a los Raptors de Toronto. Ustedes quieren ver un jugador completo de baloncesto, que no solamente le pagan por anotar, sino que también por hacer todas las reglas fundamentales del deporte. Domantas Sabonis es su hombre. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Bueno, Dani Alves, 1 millón de euros para salir de la cárcel.
Sí. Ajá.
Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.